buenos días, 9:06 de la mañana de este martes 14 de marzo del 2023, este programa que está nueva temporada de Información Privilegiada que partió ya hace ya tanto rato, el 27 de febrero. Ya estamos pensando en qué vamos a hacer en las vacaciones, porque este marzo, como suele ocurrir siempre, ha sido duro y también ha sido duro para los mercados. El fin de semana, el viernes, partió la crisis de el Silicon Valley Bank en California, que ha tenido un efecto bastante relevante, no sistémico todavía, pero es un problema relevante que generó problemas en dos bancos más y que ha tenido repercusiones a nivel global. Ayer fue un día muy malo, no lunes negro, pero muy malo para los mercados. Las acciones bancarias en el mundo de entidades muy sólidas vieron ayer retroceder fuertemente sus cotizaciones. Y después de que ha intervenido la Fed, ha intervenido distintos organismos, incluso el presidente Biden, que había cierto temor ayer a qué podía decir, ha traído un poquito más de tranquilidad, tanto así que los mercados hoy están mayoritariamente en terreno positivo, levemente en terreno positivo. Los futuros en Estados Unidos también dan cuenta de eso. Después de este lunes post crisis de los ahorrantes y los inversionistas que tenían no solo plata invertida o ahorrada en los bancos, sino que también para quienes tenían bonos de bancos californianos que habían estado con problemas. Me acompaña hoy, como lunes o martes por medio, a esta hora de la mañana, doña Josefina Ríos.
¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿y tú, Juan Pablo, qué tal?
Bien, pues.
Oye, sí.
Duro fin de semana.
Duro fin de semana ayer. Ahora, lo conversábamos ayer con Fernando Zavala, la rapidez con que salieron los reguladores, incluso el presidente de Estados Unidos, a poner calma.
¿No te dio susto cuando dijeron que iba a hablar Biden, no?
Sí, me dio un ayer poco.
Ayer con el licenciado estábamos con un ojo mirando Bloomberg y con el otro haciendo el programa.
Sí, era como nervioso. Pero, por otro lado, tú decís, el nivel de control de daño. Estamos acostumbrados nosotros a países donde las autoridades son bastante más lentas muchas veces en responder. Por ejemplo, lo hemos visto con el tema de las ISAPRES y otros temas, donde, claro, nadie tiene muy claro los planes a seguir. Acá, por el contrario, al día siguiente la FED estaba proponiendo un plan, el presidente diciendo que el sistema bancario estaba a salvo. Claro, habrá que ver. Pero dando muestras de confianza por parte de la autoridad, yo creo que ese nivel de transparencia y de compromiso es súper importante si uno quiere mantener cierta certeza y cierta tranquilidad en los mercados. Igual hoy día yo estaba viendo que hay un interés grande de los depositantes de bancos medianos por cambiarse a instituciones más grandes, a JP Morgan, a Bank of America,
a bancos con prestigio, Goldman Sachs, con solidez, con confianza.
Exactamente, bancos que están regulados y fiscalizados por Basilea 3, por ejemplo, que no son el caso de los bancos medianos en Estados Unidos, y que sí pasa en Chile. Ayer la CMF entregó un comunicado al respecto y decía que en Chile la situación era bastante más tranquila porque todas las instituciones financieras estaban bajo las regulaciones de Basilea 3, por lo tanto, los seguros, los resguardos, las fiscalizaciones eran mucho más exigentes que, por ejemplo, en estos bancos medianos en Estados Unidos. Así que bueno.
La banca en Estados Unidos sufrió con Lehman, un cambio bien importante, pero nos llevamos la sorpresa, los que no seguimos el día a día, de lo que está pasando efectivamente con entidades financieras más chicas, que son regionales, que no son las grandes marcas de los bancos americanos, que tengan este tipo de situaciones que sean finalmente menos seguras y menos confiables que un banco chileno.
Ahora uno dice, ya, está bien, bancos medianos, entre comillas, estamos hablando del Silicon Valley Bank, que es el banco número 16 de Estados Unidos, que me decía...
Claro, mediano entre comillas.
Creo que era el doctor el que decía que tiene dos veces el patrimonio del Chile. Entonces, claro, esto de mediano...
En
su contexto sí, pero es bien, bien relativo. Igual son billions y billions y billions de dólares. Los inversionistas ya están demandando a los ejecutivos.
Ayer partieron.
A Baker, que además había sacado su platita un poquito las semanas anteriores.
Un par de semanas. 3,5 él y varios ejecutivos más.
Sí, pero él el
3,5. Eso va a terminar mal para ellos, ¿ah?
Sí,
tiene toda la cara.
Es feo. Es bien feo, es bien poco presentable.
Me huele que ilegal.
Sí, exactamente. Fraude, mala gestión, todo en el Tribunal de San José. Y ellos dicen que van a explorar todas las medidas y que están viendo. Pero bueno, la cosa está súper, súper complicada para ellos y para, bueno, para el Signature Bank y el First Republic, hasta el momento controlado ahí.
Tú decías que actuaron con rapidez, y efectivamente yo creo que también las autoridades han ido vendiendo en esto. El sistema financiero americano vive sus crisis cada cierto tiempo. Sí. Nosotros la última crisis la vivimos en el 82 y la sufrimos, y la sufrimos mal. En febrero del 83 fueron intervenidos muchísimos bancos, la gran mayoría del sistema, sus dueños perdieron esos bancos.
Y algunos, se fueron preciosos.
Algunos terminaron presos, pero la mayoría perdió sus bancos con tal de proteger a los ahorrantes, que tampoco se pudo proteger a todos. Lo que se hizo fue que el sistema funcionara. Aquí, al ser un banco mediano para el contexto norteamericano, claro, la Fed actúa muy rápido y además garantiza que todas las patas que están ahí van a ser respondidas. Lo que pasa es que también, y lo comentamos el fin de semana en el chat del programa, que una solución como esa, yo no sé si te tranquiliza o te da susto, porque
claro, es que tan grande es el hoyo que tienes que salir
a prestarle ayuda a todo es fuerte.
Es complicado.
Y lo que tú decías, este traslado que están pidiendo varios ahorrantes y varios tenedores de bonos y lo que sea, a bancos con tanto prestigio como los bancos americanos, claro, los bancos europeos,
claro,
dan cuenta también de una característica que es demasiado importante en el sistema financiero y en los bancos en particular, que es la confianza. La confianza y la credibilidad que hay los clientes en ello, en un minuto te puede matar y llevar una corrida bancaria, como la que ocurre aquí, o al revés, pues, en una situación como esta, pedir que trasladen tus platas a un banco con tanto prestigio, y prestigio de muchos años, de un actuar serio, y también con sistemas de regulación fuertes que permitan darle tranquilidad a la gente.
Sí, ahora, igual tiene el caso, hoy día estaba en las noticias el caso del Credit Suisse, que es un bancote gigante,
un
europeo.
Problema.
Pésimo timing para conocer los datos, además, porque no tiene nada mucho que ver con lo que está pasando en Silicon Valley Bank y en esa parte del mundo. Pero que claro, llega en este momento, entonces obviamente mueve más las aguas y la gente se pregunta qué tan seguro estamos, en qué mundo estamos viviendo, y me refiero básicamente a que se conocieron los resultados del Credit Suisse del 2022, suponía que los íbamos a conocer el jueves pasado, pero retrasaron la entrega de resultados porque los llamaron.
Ya la señal es malita.
Sí, como tú decís, ¿qué pasó? Lo llamó la comisión de seguros y intercambio de Estados Unidos. Y porque, claro, habían detectado ciertos problemas, entonces tuvieron que retrasar la entrega de resultados. Finalmente se conoce hoy en la mañana pérdidas netas por 7.3 billones de francos suizos, o sea, son como 8 billones de dólares. Es muchísima plata, esas son las pérdidas netas del 2022. Además reconocen debilidad material, y hay una palabra más como... deficiencias importantes en su información financiera y además fallas en los procesos de control de riesgo. Más de, te voy a decir cuántas personas fueron, pero fueron muchísimas personas las que sacaron su plata. El último, como 100.000 personas las que sacaron sus platas del Credit Suisse en el último cuatrimestre del año pasado. Están muy, muy, muy complicados. Cayó 5% de la acción, probablemente siga cayendo. Recién estaba cayendo eso en la mañana.
Y la banca suiza como industria.
Claro, como que dice, banco suizo.
Si no estoy seguro con los suizos, ¿con quién estoy?
Sí,
bueno,
sí.
Hay que ver ahora y hay que esperar y ojalá resulte el rescate que están haciendo las autoridades, en los Estados Unidos me refiero, porque si esto no se detiene ahora a tiempo, la posibilidad de un riesgo sistémico no es menor. No es menor, y no soy experto en sistemas bancarios ni financieros, pero es evidente que con los ingredientes que están sobre la mesa, si esto no se detiene rápido, no se corta la herida y no se para la sangre, esto puede realmente terminar mal. Las señales de hoy por lo menos son mejores, los mercados están reaccionando bien, no están en un carnaval, pero están reaccionando bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el día. Uno de nuestros invitados hoy día, incluso creo, los dos invitados que vamos a tener, los dos invitados tienen que ver con el tema, uno vamos a hablar de mercado y el otro de riesgo mercado, para ver cómo se pueden detectar estas cosas a tiempo, o cómo se pueden detectar cuando ya afloraron, pero que la herida finalmente no se convierta en gangrena.
Como en un desangramiento. Oye, ¿viste? En Chile también hay noticias. Ayer habló el ministro de Hacienda. Cambió bastante el tono, ¿te diste cuenta tú? Mucho más amigable.
¿Bajó un par de cambios?
Un par de cambios, está como mucho más amigable. Y anunció cómo va a ser este nuevo proyecto tributario, porque ya desecharon el pasado, en el fondo ya no tiene ninguna viabilidad posible. Y no descartan presentarlo por el Senado, pero lo que sí tienen claro es que ahora van a comenzar, Juan Pablo, toda una tanda de conversaciones. Entonces, conversaciones con la oposición, con los académicos, con los expertos, con los empresarios grandes, con las pymes, con tutti quanti, y van a conversar todo marzo y todo abril. Y con esos insumos se debería empezar a trabajar una propuesta tributaria. De hecho, hoy día a las 10 de la mañana, apenas terminemos el programa, comienza una reunión entre el presidente Boric y el ministro de Hacienda y la CPC, Agenda Abierta.
Y sus ramas.
Y sus ramas, claro, exactamente.
No solo a Ricardo Méndez, sino
no,
a
Ricardo Méndez dijo que le había pedido en diciembre, que nadie lo había pescado mucho, pero ahora, bueno, cambió el escenario y obviamente ya lo están considerando. Y obviamente que el tema tributario es el principal tema en agenda, aunque dicen que sí, que van a hablar de todo. Yo creo que ahí hay un cambio un poco en el trato, cuestión que me parece súper positiva, porque así se construye, o sea, si tú quieres lograr una reforma tan importante. Y decía Marcel que también quería ser muy claro en qué se iba a usar la plata. Yo creo que es muy importante saber en qué se va a usar la plata, efectivamente, pero también es muy importante saber cómo se va a conseguir la plata, porque en este caso, como en muchos otros, el fin no siempre justifica los medios.
Totalmente, lo más parecido a un aumento de capital en una empresa. Uno no puede ser un aumento de capital para ver qué hace.
Claro.
Tiene que decir para qué lo que es. Tiene que ser atractivo el precio. Evidentemente aquí siempre el precio va a ser malo porque nadie quiere pagar más. Pero en un aumento de capital, si la empresa que llama ese aumento de capital no dice para qué específicamente la quiere ocupar y ver qué rentabilidad va a tener eso. Claro. Y en eso sí que es homologable a esta...
¿Y cuánto va a pagar por acción?
Totalmente. es difícil. Y yo creo que esta vez van a haber entidades a nivel sobre todo de las pymes, del mundo emprendedor, de los partidos más chicos, que van a tener que ser escuchados, porque en la ocasión anterior a ciertos estamentos se dijo sí, lo escuchamos, pero una cosa es recibir a alguien y tomar nota de lo que piden y después no hacer caso en nada. El escuchar también significa
aprender.
Oye, y absorber y de claro, qué manera te devuelvo lo que me estáis pidiendo. Claro. En estas cinco cosas no te puedo ayudar, pero en estas tres sí. El escuchar no es solo recibir información.
Claro, como hacer buena onda.
Y después
claro,
pongo en el listado, sí, José, te recibí.
No,
sí,
si te recibí.
Te recibí, te escuché. Pero después, ¿por dónde?
Claro, eso no es diálogo.
¿Por dónde procesé lo que me dijiste? Nada. Por ningún lado. Entonces, ahí tiene que haber un cambio.
Importante también saber cuál va a ser el discurso de los empresarios, porque la última idea de Ricardo Méndez, recuerdo yo, fue que el gobierno sacara el impuesto al patrimonio y a cambio que aumentara el impuesto a las empresas. Y eso, la verdad, Juan Pablo, yo creo que puede tener consecuencias incluso peores. Hay que tener cuidado lo que tú estás dispuesto a ofrecer ante el pánico de que te pongan un impuesto al patrimonio, porque el impuesto del alza a las empresas afecta a todas las empresas, a las chicas, a las grandes, a las medianas, a los que están empezando y a los consolidados. Por lo tanto, si tú eres el líder empresarial, me imagino que no solamente hay que pensar en el gran empresariado, sino también en las empresas más chicas, donde un aumento en la carga impositiva para las empresas puede ser fatal.
Oye, vamos con las menciones para ir con nuestro invitado, para que no nos pase lo que nos pasa en el 99% de los días que nos pilla el tiempo. Oye, y voy a partir con una noticia buenísima.
A ver,
con nuestros amigos de Cono Rent, que normalmente han sido premiados siempre por su servicio. Premio que normalmente checan los clientes, que creo que es lo más decidor. Ahora recibieron un premio,
¿ya?,
de Booking Rental Cars. Yo, fíjate que cuando viajo fuera de Chile,
¿ya?,
arriendo siempre por Rental Cars.
Ya, es buenísimo.
Que es un portal que te ofrece alternativas.
Exactamente,
de todas
te
las
entrega
marcas.
Todas las posibilidades.
Por lo tanto, la cantidad de gente que ocupa esto a nivel internacional es muy grande. Y eligieron la posición de Santiago,
¿ya?,
como la de mejor servicio de renta acá en Chile. Y eso para EconoRent. No es que sea la posición de Santiago, sino que la posición de
EconoRent
en Santiago, la mejor, dicho por sus propios clientes.
Pero es que, ¿cómo no? Si tú llegas y te vas directo al auto, no te, o sea, saludas porque eres educado, pero no tendrías por qué.
Y check.
Y listo, nada más que hacer. Qué mejor que eso, fantástico. Oye, se negocia, digitaliza el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitalice las compras de su empresa con Se Negocia.
Y si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. ¿Por qué? A ver, son departamentos de excelentes terminaciones, de primerísima calidad, tienen una demanda de arrendatario muy alta. La gente cuando dice arriendo un Almagro es distinto a arriendo otra cosa, y además tienen una trayectoria, cosa que hablábamos respecto a los bancos, por ejemplo, recién, bueno, una trayectoria de 45 años que lo respaldan, han pasado por distintas crisis, incluso por un terremoto tremendo como el del 2010, y lo pasaron muy bien. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Oye, Mercado Libre, que ya está en todas partes, viste que está en los supermercados, en los restaurantes, en todos tus negocios, para comprar, todo o con código QR o con estos link pago. La verdad que es increíble cómo está transformando la forma de pagar y relacionarte con la compra y el comercio Mercado Pago, que además es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y gestiona el compliance de tu empresa de forma 100% digital con REC Check. Automatiza tus procesos de cumplimiento, digitaliza documentos y centraliza toda la información en REC Check. REC Check con Q, contáctanos en reccheck.com.
Y si tu objetivo es conocer nuevas culturas, viajar, comprar una casa, estudiar, puedes lograr todos estos objetivos desde tu teléfono en tu app Santander, en la sección Objetivos. Ves, dice, ponte tu viaje. Y ahí empiezas a ahorrar cierta cantidad todos los meses y después se te hace como nada. Más información en santander.cl, Santander, tu banco.
Yo sé que tú te va a gustar a ti, José, escucharlo.
Dígame.
Los flujos de renta del Fondo Independencia, sí, renta inmobiliaria, han sido estables en el tiempo gracias a la diversificación de sus propiedades en bodegas, oficinas y comercio, y rentas con contratos en UF, lo protege muy bien de la inflación. Hoy sus ingresos en renta provienen en forma importante de Bodenor Flex Center, que es la filial líder en bodega, y que hay una tremenda instalación yendo en la ruta 5 Norte saliendo de Santiago. Yo creo que eso, no sé si es Quilicura o Colina, pero está saliendo de Santiago hacia el norte. Tremenda instalación que uno ve cuando pasa, yeah, la inversión de uno, como está generando renta ahí.
Ay, cortando como loco.
¿Para qué? Ah,
con cincel, ya. Con Peugeot solo deberás preocuparte de manejar. Landtrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León y prepárate para la tracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta 1 tonelada y 3 de arrastre. Cámara 360, pantalla touch de 10. Cotiza la tuya en Peugeot.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
Bueno, y vamos con nuestro primer invitado. Como suele ocurrir, hombre de la casa, don Sebastián Cerda, economista y gerente de estudios de Consult. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Hola, Sebastián, ¿qué tal?
Oye, Sebastián, han sido días u horas incluso difíciles para el mercado. El mundo está mirando lo que ocurre en Estados Unidos, particularmente en California, pero con sus efectos colaterales. ¿Cómo ves la reacción que hubo ayer? Que ayer tanto de las autoridades como con las reacciones del mercado, lo ocurrido en esta crisis financiera que hay en California.
Está en desarrollo esa respuesta. Yo creo que todavía no está claro cómo esto se desencadena. A ver, hay una visión positiva, que efectivamente las autoridades vieron a entender que esto es un problema que puede ser más importante si es que no se para a tiempo. Y que en el fondo no es solo un problema de uno o dos bancos y que basta con intervenir esos bancos o básicamente garantizar los depósitos y se acabó. En el fondo acá lo que hay detrás de fondo es que potencialmente este mismo problema existe en otros bancos más importantes y que hay que tratar de contener eso, porque si no esto puede ser algo más importante. Pero lo que nos está diciendo esto es que escondido detrás de estos dos bancos hay potencialmente una cosa de esa magnitud o mayor en otros bancos, en el sentido de que por efecto de la composición financiera de los balances de esos bancos, hoy día hay pérdidas que no importantes, que no están llevadas a resultados, y que estos bancos van a tener que ver cómo las afrontan, y tienen que ver de nuevo con una repercusión por lo que ha ocurrido con las tasas de interés afuera, que han subido de manera importante. Entonces, mi impresión es que esta es una cuestión en desarrollo, que no está claro efectivamente cómo termina o cómo decanta, pero que hay un tema más importante que solo los bancos. Eso, a mi juicio, no queda ninguna duda.
Y Sebastián, ¿y qué pasa con la regulación bancaria financiera en Estados Unidos? Que han pasado por crisis, han hecho cambios, se han puesto más estrictos, pero cuando uno ve las crisis de los últimos años, Estados Unidos como que siempre está metido, y uno esperaría que Estados Unidos fuera muchísimo más rígido, más firme y más exigente que, por ejemplo, el mercado chileno.
A ver, yo creo que esto va más allá de Estados Unidos. Esto es la regulación financiera global. En el fondo, lo que hay acá es que, por efecto de muchas crisis, probablemente donde la regulación ha sido más importante en términos de desarrollo y avanzar hacia normas de supervisión importante es en la industria financiera, por la importancia que tiene, por los riesgos sistémicos. Pero incluso cuando ha habido tanta gente, tantos recursos, el hecho de que finalmente las regulaciones que son tan sofisticadas en la industria financiera permitan que cosas como esto ocurran es preocupante. Yo diría, a ver, en el fondo acá, quizás para los auditores es importante entender que acá qué es lo que pasó. En el fondo, esto es estándar de lo que uno aprende en los primeros cursos bancarios en la universidad. En el fondo hay un problema de duración en el sentido de que los activos de los bancos son mucho más largos que los pasivos. Y hoy día no es un problema necesariamente de solvencia de esos activos, sino que más bien por efecto de las alzas de tasas de interés, es que todos esos activos se tuvieran que liquidar hoy día no daría para pagar a todos los depositantes, que son los principales pasivos de los bancos. Eso es un tema de cómo funciona la banca con este problema de duración. El problema es que la normativa global permite que si los bancos parte de sus carteras de inversión, de carteras de bonos, las declaren como que son bonos que van a tener hasta su madurez, entonces no tienen que llevar eso a resultados. Y por lo tanto, lo que había acá, en el caso de este Silicon Valley Bank, es que la pérdida que tenían en la cartera de bonos era cercano a 20 mil millones de dólares, y su capital era de 15 mil millones, o sea, básicamente era un banco insolvente. Claro, unos dicen, oiga, pero es que acá la solución era esperar a que todos estos bonos no iban a defaultear, no tenían un problema de riesgo, pero los depositantes querían sus platas ahora. Y este mismo tema pasa en otros bancos. Yo he visto cifras que lo que dicen es que en bancos grandes, los cuatro bancos de Estados Unidos más importantes, esa misma pérdida que no está llevada todavía a resultados es 10 veces la de este Silicon Valley Bank. Ahora bien, tienen otra composición de pasivos, tienen esta oportunidad, pero esto tiene que ver con una regulación que no es solo Estados Unidos, más bien global, que permite cosas como esta. Lo cual es bien sorprendente, como te digo, acá la cantidad de recursos, gente inteligente, años para llegar a probablemente la regulación más importante y mejor pensada, que es la financiera, permita que pasen cosas como esta, es de alguna forma preocupante.
Sebastián, tú decías que esta crisis se podía extender no solo a los bancos. ¿En qué área específica estás pensando? Y, por otra parte, entonces, las palabras de la Fed y del presidente serían solamente una especie de tregua, cierto tiempo, para poder ir al problema de fondo, que es básicamente terminar cambiando la regulación actual.
A ver, el impacto hacia otros sectores va a depender de cómo impacta la banca. Como te digo, esto tiene ciertas características distintas a la última crisis financiera. La última crisis financiera tenía que ver con que la cartera de activos, básicamente lo inmobiliario, era una cartera insolvente porque no valía lo que decía valer. Hoy día el problema es un poco distinto. La cartera está muy deteriorada, la cartera de bonos, por el alza de tasas de interés. Claro, acá lo que va a ocurrir es que probablemente los reguladores, lo que van a permitir es, por supuesto, los bancos grandes, de alguna forma permitan ganar tiempo para reflejar estas pérdidas o que haya una recuperación. Por ejemplo, con la reacción post-anuncio fue una caída importante de tasas de interés, que eso ya alivió cierta carga de estas pérdidas sobre la banca. Yo no me atrevería a decir que esto va a tener impacto sobre otras industrias si es que la banca se sostiene bien con esto. Ahora bien, yo tengo serias dudas que esto signifique una reinterpretación de la regulación financiera hacia adelante, porque como yo entiendo la respuesta la respuesta de los distintos reguladores en el mundo es tratar de decir, mire, estos dos bancos muy particular, a sus depositantes se les garantiza que se devuelvan sus depósitos, y con el resto básicamente hagamos la vista gorda y esperemos, ojalá miremos al cielo y que caigan las tasas de interés y que no tengan que rescatar una pérdida financiera tan grande por el lado de su cartera. Esa es la respuesta, de verdad. Yo no dejo una intención por reescribir las reglas financieras de la regulación. Yo no creo que por ahí vaya lo que están pensando las autoridades.
Cetani, ¿y cómo puede enredar esto el proceso que está llevando la Fed respecto a las tasas y a este horizonte que se esperaba en un tiempo más de que se empezaran a regularizar, a que hay vasos comunicantes con el tema financiero?
Yo creo que esto lo que de alguna forma manifiesta es una serie de peligros en el sector financiero muy latentes y que unen a muchas políticas. La regulación, que es lo que acabamos de decir, que permitió esto, una regulación bien curiosa, porque es muy intrusiva, pero permitió cosas como esta. En segundo lugar, lo que tú señalas, esa regulación lo que permitió es que frente a una alza de casi 400 puntos en la tasa de interés sobre carteras que tienen duraciones relativamente largas, por lo cual tienen una caída fuerte en el valor cuando suben fuerte las tasas de interés, la reacción del mercado es decir, oiga, básicamente la Fed, usted no puede subir las tasas porque va a generar este problema. Usted no puede subir las tasas. Entonces ahora la respuesta es el mercado diciéndole a la Fed, no puede subir las tasas, y la Fed diciendo, oiga, pero que yo, la inflación está muy desatada. Y esto te empieza a entrelazar con otras cosas. ¿Por qué la inflación está tan desatada en el mundo? Quizás la política fiscal no hizo su trabajo antes y que parte de la irresponsabilidad fiscal en todo el mundo terminó con más inflación, con una regulación bien curiosa en lo financiero, que ahora cuando hay que combatir la inflación subiendo tasas se genera este problema. Entonces estamos en el juego de las sabanitas cortas. Acá hay un tema más, un poco más complicado en el corto plazo de resolver, pero que en el fondo refleja que las regulaciones probablemente más inteligentes del mundo no eran tan inteligentes.
Ahora, Sebastián, en Estados Unidos, al menos hasta ayer, el 80% creía que las tasas igual se iban a subir un 0,25. La semana pasada, después de las declaraciones de Jerome Powell, se creía que era un 0,50. Solo Goldman Sachs estaba pidiendo que no se hicieran nuevos cambios, producto de la crisis que se está viviendo en la banca, sobre todo en California. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Qué crees que va a pasar? Hoy día se conoce el dato de inflación, todavía no, pero en los próximos minutos.
A ver, creo que cambia un poco el escenario desde el lado de la Fed. Un poco uno de observador externo se da cuenta que si un alza de tasas de interés prolongada, como ha sido en carteras más largas, porque es importante que son las tasas de interés largas las que afectan esto más que las cortas, pero efectivamente lo que haga la Fed también afecta a toda la curva. Mi impresión es que la Fed, al darse cuenta de que seguir en esta trayectoria denunciando alzas de tasa puede provocar este problema, va a sacar el freno en su diagnóstico. No creo que se arriesgue a que vuelvan a subir tasas de interés en tramos largos, que las carteras financieras de la banca se vean muy afectadas y que generen este problema. Por lo tanto, porque a ver, si en el fondo las tasas de interés caen, este problema financiero se resuelve rápidamente, pero claro, surge otro, es que la inflación, ¿cómo se combate si no es con tasa de interés cuando anda en este tema? Yo creo que la Fed, al menos en las reuniones próximas, yo creo que va a moderar el discurso, que no va a ser alza, esa es mi interpretación dado lo que generó este último episodio.
En Estados Unidos leí ayer hay un dicho que dice que las políticas de alzas de tasa siguen hasta que algo se quiebre, y muchos interpretaban lo que pasó con el Silicon Valley Bank como el quiebre. ¿Tú crees que es suficientemente importante este quiebre como para que cambie de giro finalmente la política monetaria de la Fed?
No el Silicon Valley por tal, en el fondo es un tamaño limitado, al final esto va a ser con fondos donde ni siquiera van a ser con fondos fiscales, pero como le digo, a mí me preocupa, por ejemplo, cuando uno se da cuenta que en bancos mucho más importantes en términos de dimensión sistémica es potencialmente cierto que esa misma pérdida que tuvo el Silicon Valley sea equivalente o más importante en otros bancos en términos de magnitud. Y eso impacte a bancos más grandes y eventualmente tenga un efecto sobre el sistema financiero. El Silicon Valley Bank estaba muy expuesto a este riesgo, pero es un riesgo que también tienen otros bancos. si la mayoría de los bancos tienen este riesgo en cartera y tenían esta opción de, frente a una pérdida de valor fruto de las altas tasas de interés, no tener que reflejarlo en resultados. Y eventualmente, cuando los agentes de mercado se dan cuenta que hay una pérdida escondida ahí, o al menos no reflejada todavía directamente en resultados, bueno, evidentemente les da miedo, corren a buscar sus depósitos en esos bancos y pasan como esta. Entonces, como esa situación estaba muy amplificada en el Silicon Valley Bank, pero no es solo el Silicon Valley Bank, esto puede gatillar eventualmente problemas hacia adelante con otros bancos. Si es que, por ejemplo, las tasas de interés siguen subiendo. Entonces, ese es un tema de importante que las autoridades van a tener que ver cómo manejan. Y yo creo que la forma en que lo van a manejar no es buscando un cambio en las regulaciones, como señalaba, es básicamente dar espacio a que la inflación se recupere, se normalice sola, y que las tasas de interés se normalicen, y por lo tanto esta pérdida que hoy día es muy importante no se refleje en los resultados. Vamos a ver si funciona. Ese es mi punto. Es una apuesta y todos estamos esperando que esa apuesta funcione.
¡Qué susto!
Pero tiene un riesgo.
¡Qué susto! Bueno, mira, por lo menos los datos de inflación de febrero están dentro de lo esperado en Estados Unidos. 0,4 respecto a enero y 6% interanual. Así que por lo menos por ahí la cosa va alineada. Buenas noticias es que se cumplió la predicción de los analistas y del mercado, al menos.
Sí, yo creo que eso es, y en el fondo acá sería una cosa muy buena, que lo mejor como podría cantar este escenario es que ocurra eso, que en el fondo esta inflación que tuvimos tan amplificada en el mundo durante los últimos años se da sin necesidad de ajustes adicionales en tasa de interés, y que por lo tanto las tasas largas solo bajen y permitan que estas pérdidas financieras no se reflejen en resultados, y evitar todo este tipo de preocupaciones. Ahora bien, de nuevo, como te digo, es que hay una buena pregunta acá, es ¿por qué llegamos a esto? Probablemente, ¿por qué y cómo?
Sebastián, una última pregunta antes de irnos. ¿Cómo puede ensuciar más y revolver más el ambiente lo que está pasando con el Credit Suisse? Yo sé que es una situación distinta, pero obviamente también trae incerteza al mercado financiero y me imagino que también miedo finalmente a los inversionistas y a los mercados.
Claro, acá en el fondo, recuerda que el sistema bancario básicamente es un sistema de confianza. Los depositantes, quienes sean, ponen sus fondos y financian carteras de crédito o carteras de inversiones, como el caso de este banco, el famoso Silicon Valley Bank, y que las carteras son de muy largo plazo, a veces muy líquidas, contra pasivos, que son depósitos muy cortos. Entonces, el sistema está propenso a cosas como esta, y por eso es que se requiere una regulación rigurosa, intrusiva, pero bien diseñada. Y acá lo que parece es que la regulación no era tan así, y como de nuevo el tema del Credit Suisse en el fondo amplifica este mismo riesgo. El Credit Suisse lo tiene, otros bancos lo tienen. Entonces el Credit Suisse hace un rato ya tenía un problema que tenía que ver más bien con solvencia en sus carteras, y esto solo lo amplifica. Entonces oportunidades como esta, cuando se generan estas desconfianzas, empiezan a aparecer otros problemas que antes no veíamos. Recuerden que este tema hace una semana atrás no existía.
No,
pero no existía en la opinión pública, pero
existía en la realidad. Escucha
que existía. ¿Ah?
Pero era verdad. Como te digo, este era un banco que tenía pérdidas asociadas a su cartera de inversión por 20 mil millones de dólares y su capital eran 15 mil millones de dólares. Y eso no ocurrió
de la noche a la mañana,
la semana pasada. Claro. Era un banco insolvente hace un buen rato, pero no nos enteramos, nos acabamos de enterar hace pocos días.
Así es. Bueno, Sebastián, nos pilló el tiempo. Interesante conversación. Vamos a seguir conversando más adelante con lo que está ocurriendo en los mercados en Estados Unidos, en la Fed, en los mercados regulados. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, Sebastián. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, PwC ha asumido grandes compromisos que buscan contribuir en temas sociales, ambientales y económicos. Gran parte de estas acciones que buscan promover el desarrollo sostenible se realizan a través de la Fundación PwC Chile, que hemos hablado pocas veces de la Fundación de PwC. Sí. Ahora los vamos a invitar un día a que nos cuenten un poquito más qué es lo que están haciendo. Conoce más en pwc.cl.
En este momento estoy viendo la pantalla, señor director, y el dólar está a 801 pesos. Bajando, de hecho, bajando un 0,4. Y probablemente muchos podrían decir que este es un buen momento para comprar dólares. Si quieres hacerlo, lo mejor es hacerlo a través de Mercado G, que lo puedes hacer desde tu propio celular. En 2 segundos bajas la aplicación. Además, los expertos te ayudan, entonces además es muy fácil operar y tiene la comisión más barata, el precio más barato del mercado, tan solo 0,26 pesos por dólar. Así que imposible mejor Mercado G.
Buenísimo. Falcom es una empresa de asset management independiente, concepto muy importante sobre todo estos días,
total,
cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones financieras, tanto en Chile como en los mercados internacionales, a 4 tipos de clientes muy claritos: las personas de alto patrimonio, los clientes institucionales, los family office y las fundaciones.
PUC, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Automatiza todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Sumate a la experiencia PUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita PUC.cl.
Bueno, y la Scrambler de Ducati, desde hace unos años, ha sido una verdadera sensación. Este modelo de más de 800 centímetros cúbicos tiene un look vintage, increíble, muy cool, tecnología moderna, es muy hondera y muy juvenil.
¿La habéis visto en el aeropuerto?
Es que cada vez que voy me saco una foto.
Es muy buena, sí.
Realmente espectacular. Esta promoción.
Ah, mira.
Si tú la compras con financiamiento, te va a dar un descuento, pero potente. Así que nos invitamos a que la vean, que la vayan, nadie ha venido a la esconde. Bueno, y vamos rápidamente a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar con Miguel Mena, quien es Senior Manager de Riesgo y Servicios Regulatorios de PwC Chile, para hablar también un poquito como la segunda pata de lo que estamos hablando esta mañana respecto a los riesgos regulatorios de la banca, de lo que pasó en Estados Unidos post Lehman, y por qué es importante seguir esta historia, porque todavía no sabemos además cómo va a decantar. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Miguel.
Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, Miguel, hablemos un poquito porque hay que contextualizar el tema de lo que está pasando en Estados Unidos y sus efectos finalmente globales. En claro. Chile, ¿estamos preparados nosotros a nivel de riesgo y a nivel regulatorio de enfrentar una situación como esta? Y si nuestra regulación permitiría que ocurra lo que ocurrió en Estados Unidos hace poquitos días?
Mira, yo diría que lo que pasó en Silicon Valley Bank fue una cosa, fueron varios eventos negativos que sucedieron de forma secuencial. Una alta concentración y con un manejo financiero deficiente generaron esta corrida bancaria. Yo creo que en Chile, de alguna manera, estamos bastante regulados. La CMF local se mide bastante los bancos. No hay distinción entre bancos grandes, bancos chicos. En Estados Unidos sí hay distinción, o sea, bancos sistémicos, después de Lehman Brothers, la regulación se aplica de manera distinta a bancos regionales que a bancos grandes. Entonces aquí en Chile no hay una mano distinta para los diferentes bancos y van todos regulados de la misma manera. De hecho, en Chile la CMF de forma bastante regular y habitual hace pruebas de estrés, pruebas de tensión asociada a riesgo de liquidez, riesgo de capital, cierto, corridas bancarias. Es un ejercicio que hacen de forma permanente, siguiendo un poco lo que pasa en Europa. Nosotros estamos muy basados en lo que Europa realiza.
Oye, Miguel, pero de todas maneras, y más allá de la regulación, o es quizás porque la regulación ahí lo permite, ahí tú me tendrás que aclarar, ¿cómo es posible que las clasificadoras de riesgo, las empresas que hacen auditoría a estos bancos, que igual las deben hacer permanentemente, me imagino, no hubiese saltado este problema a la vista? De hecho, uno ve los reportes de las distintas clasificadoras de riesgo y nadie ponía el ojo en el Silicon Valley Bank. Es más, decía que no había que vender las acciones, que probablemente era buen momento para comprar, y esto te estoy hablando hace 2 semanas.
Exacto. Sí, es un tema básicamente que la norma contable te permite hacer eso, como lo decían recién, que efectivamente tú puedes tener activos de muy largo plazo que están financiando pasivos de corto plazo, y cuando la Fed empezó a subir tasas, eso le generó un impacto importante a Silicon Valley Bank. Básicamente eran cerca de 1.800 millones que se estimaban solamente por efecto de la venta de cartera que ellos iban a realizar. Ahora, como dices tú, la regulación va cambiando y va evolucionando en función de las cosas que van sucediendo. lo que pasó con Lehman Brothers fue un tema de liquidez, básicamente, perdón, de riesgo de crédito, y ahora un tema de liquidez y manejo de riesgo financiero. Yo creo que la regulación va a ir evolucionando para ir protegiendo básicamente a los depositantes y para mantener un sistema de financiero confiable.
Ya, pero por ejemplo las clasificadoras y ese tipo de empresas que miran a los bancos y las distintas industrias, distintas empresas, ¿no miran esas diferencias? ¿No miran lo que está pasando en el corto plazo versus el largo? Entonces, ¿cómo se explica que no hubiese ni una alarma en ese sentido?
Es una buena pregunta en realidad. O sea, en realidad este tipo de empresas debiesen mirar lo que está sucediendo en niveles de concentración. Este banco tenía un tema en particular, que era el banco preferido de las fintech en Estados Unidos. En líneas generales, los bancos, yo diría a nivel local y a nivel internacional, es muy extraño que existan bancos tan concentrados en un sector en específico. Y en este caso en particular, lo que jugó en contra de esta corrida bancaria fue que ellos estaban demasiado concentrados en el mundo tecnológico. Y ahí debió haber saltado una alarma que efectivamente no se vio y los controles no funcionan efectivamente.
En la introducción de tu entrevista, Miguel, yo hacía referencia a la regulación chilena. Nuestra regulación pareciera ser que es más exigente que al menos esta separación que hubo en Estados Unidos entre regulados grandes y medianos, o regulados sistémicos, no sistémicos, y está por verse ahora lo de sistémico, ¿no? Porque vamos a ver cuáles son los efectos.
Claro, exactamente. En Chile, como te decía al principio, los bancos grandes y pequeños son todos medio con la misma vara. La CMF chilena se rige mucho por lo que es la regulación europea, ¿cierto? Hay indicadores de Basilea, de concentración, de liquidez, y la CMF efectivamente está mirando cuando hay un descalzo muy grande, por ejemplo, entre activo y pasivo. Es parte de los indicadores que los bancos locales deben mostrar.
¿Y eso, esa mirada, cuánto tiempo se produce? ¿Es diaria, semanal, cómo es?
No, es periódica, se hacen ejercicios que pueden ser una vez en el año, un par de veces en el año, pero se va monitoreando de forma permanente el nivel de concentración. Ya hay indicadores que se hacen semanales, hay una normativa bastante rigurosa en Chile que tú tienes que ir mostrando permanentemente, esperando los chivos normativos que se hacen todos los días, donde se muestra el nivel de concentración, niveles de descarte, tasa, calidad de los activos. También tú tienes, es distinto si tú, por ejemplo, si tus activos son bonos centrales o bonos corporativos. El tratamiento contable y las provisiones son distintas. ¿Y en ese sentido, yo diría que la CMF en Chile es bastante rigurosa y tiene bastante herramientas de monitoreo, y los bancos locales están permanentemente informando.
O sea, la gente que tiene sus plata en los bancos chilenos, en ese sentido, debería estar tranquila.
Sí, o sea, uno nunca puede descubrir al cielo en realidad, pero bancos locales están súper regulados. No existe un banco que tenga nivel de concentración
en área particular, dices tú.
Claro, exactamente. Yeah. Y básicamente lo que sucedió fue que el alza de la Fed impactó negativamente los bonos que tenían en su cartera Silicon Valley Bank, y se sumó que llegó la guerra en Ucrania, aumentó la inflación, empezó a subir tasas, y en forma paralela hubo una crisis particular de las criptomonedas, ¿cierto?, que de alguna forma arrastró a las empresas tecnológicas, que empezaron a perder valor. Y como tenían menos inversores en sus carteras, empezaron a requerir depósitos. Y empezaron a renovar menos depósitos de los que tenían antes, y para hacer frente a la caja que necesitaban los depositantes, Silicon Valley empezó a vender cartera. Y cuando empezó a vender cartera, ahí tuvo que reconocer pérdidas que no estaban en el balance.
Bueno, Miguel, este es un tema que seguro que vamos a seguir hablando en los próximos días, porque no se acaba hoy, a pesar de que los mercados han reaccionado bien a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y sus ramificaciones. Así que muchísimas gracias.
Yo creo, sí, el último mensaje, yo creo que la FED lo que hoy día está haciendo es mantener la calma, diciendo que el sistema de Estados Unidos es solvente, y está haciendo media en eso. O sea, ya aseguró que todos los depositantes de depósitos van a tener sus ahorros de aquí a los próximos días. Entonces, por ese lado está manteniendo la calma y haciendo que todo el sistema se tranquilice. Hasta el momento lo está logrando.
Control de daño, se llama eso.
Exactamente.
Llamo Miguel Mena, de PwC Chile. Vamos a seguir hablando de temas regulatorios y de riesgo.
Así es.
En temas de mercado. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Gracias, Miguel, hasta luego. Bien.
Chao, que vayan.
Bueno, nosotros vamos a la pausa y volvemos con Felipe Posada para ver qué está pasando en el postdía de este lunes medio gris oscuro, no negro, pero gris oscuro.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com. PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Este verano regístrate y opera desde tu teléfono, en el lugar donde estés. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha el bono de un 10% extra al crear tu cuenta y comienza a invertir hoy. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿En cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige? ¿O cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir? ¿O cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book. Gestión de personas. BUK.cl.
Para volver a la ciudad, necesitas una camioneta preparada para todo. Preparada para cargar lo que necesites. Con una capacidad de carga de 1 tonelada y 3 de arrastre. Preparada para no perderte ningún detalle, con cámara 360 grados. Y preparada para conectar con todo lo que quieras, con pantalla touch de 10 pulgadas. Conoce Peugeot Landtrek y encuentra la atracción en todos tus terrenos. Cotiza la tuya en Peugeot.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Ya. Estamos rápidamente de vuelta con don Felipe Posada para que nos cuente qué está pasando después de un lunes gris oscuro, como dijimos acá.
Hola, Felipe.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, ¿y tú? Pues. ¿Cómo está el mercado hasta ahora?
Mira, el dólar sigue en la zona de 797 pesos. Yo creo que no hay mucho que comentar al respecto. Sigue plano en la misma zona desde hace un mes, más o menos. Yo creo que lo que está bastante entretenido es el premercado del sector bancario norteamericano.
Entretenido, ¿eh?
Me gustó.
Ojalá que la gente que tiene acciones no te esté escuchando.
Sí, está entretenido. Porque, por ejemplo, First Republic Bank, que ayer cayó 62% por expectativas de contagio después del colapso de Silicon Valley, hoy día en el premercado está subiendo 50%.
¡Ah, mira! Se recompuso la cosa.
Se recompuso, exactamente.
¿Y habrán habido valientes que compraron ayer? ¿Habrán habido valientes que compraron ayer?
Claro. ¿Les gustó lo que dijo el presidente Biden?
Exactamente. Por ejemplo, otros bancos grandes como Citigroup y Wells Fargo, que ayer cayeron 7%, en la apertura hoy día en el premercado están subiendo 5%. JP Morgan, que es uno de los bancos que tenía menor exposición, ayer cayó prácticamente 2% y ya está recuperando 3% en la apertura. Y Bank of America, que es un banco que fue profundamente castigado también por el colapso de Silicon Valley Bank, está subiendo 6% en la apertura. Así que
buenas señales.
O sea, bien entretenido, la verdad. Tiene toda la razón.
Sí, pues bien entretenido. El Bitcoin que hemos estado conversando también, está subiendo 17%, recuperando o intentando recuperar la zona de 26.000 dólares, así que se ve positiva la apertura, en gran medida también por el IPC de Estados Unidos, que conocimos recién, en 6%, Estados Unidos encadena la octava lectura de IPC con tendencia bajita, así que en general vemos hoy día drivers positivos para la bolsa.
Buena cosa. Ya pues, muchas don Felipe, gracias. Muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos.
Abrazo.
Don Felipe Posada.
Pura buenas noticias.
Sí, pues Posada. Terminamos bien. Después de un lunes malito.
Con el ánimo, con el alma, para arriba.
Que nos dure, porque estamos partiendo el día.
Que nos dure.
Ya pues, José, nos
chao,
vemos. Que estén bien.
En Falcom Asset Management somos